MBS Radio presenta Juan Manuel Jiménez en MBS Noticias.
5:00 a.m. en punto tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó su decisión de sustituir a Irma Eréndira Sandoval por Roberto Salcedo al frente de la Secretaría de la Función Pública. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación sobre la masacre en Reynosa, Tamaulipas, ocurrida el sábado, en la que fallecieron 19 personas, 15 de ellas civiles. De acuerdo con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en el simulacro de sismo de ayer participaron 6 millones de personas. Menos de 200 altavoces fallaron. La hermana de Fernando Olivares, una de las jóvenes que fue atropellada tras salir de una fiesta en Iztacalco, pidió ayuda a especialistas para que les den una segunda opinión sobre la salud de Poli. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, pidió no especular y esperar el peritaje sobre la muerte de la mujer que cayó de un sexto piso durante el simulacro de sismo de ayer. Las personas mayores de 30 años ya pueden registrarse en la página mivacuna.salud.gov.mx para recibir las dosis contra el nuevo coronavirus. Y en información internacional, un tornado en Chicago causó daños en 225 casas y automóviles. También se reportan árboles caídos y más de 22.000 personas sin electricidad. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.
¡Muy buenos días! Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y, como todos los días, como todas las mañanas, los invito a que nos acompañen, a que nos sintonicen hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informen de las noticias más relevantes de nuestro país, en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos: Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, teléfonos en cabina, 55-5166-1025. El día es martes, la fecha 22 de junio de 2021, la hora 5:04 a.m, segundo día de la semana. Estamos en MBS Noticias 102.5.
¿De quién es el santo?
Hoy, 22 de junio del 2021, felicitamos a Paulino Inocencio Albano Fischer. Muchas felicidades.
Clima.
5:04 a.m, Marlene Sánchez.
Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día. Te informo que para este martes se esperan lluvias intensas en Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Puebla y Querétaro. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, así como caída de granizo. También se esperan rachas de viento en Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León. A esta hora de la mañana se han reportado temperaturas de 0 a 5 grados en zonas montañosas del Estado de México. Por la tarde habrá ambiente cálido en zonas de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua y Coahuila. Para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado y ambiente fresco al amanecer. Tendremos una temperatura máxima de 26 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima. Que tengan muy buen día.
Igualmente, Marlene Sánchez, gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet, mbsnoticias.com. Y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5:06 a.m. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19 con Juan Manuel Jiménez.
Mediante su informe técnico, la Secretaría de Salud reporta 231,244 fallecimientos al acumularse 57 nuevos decesos por COVID-19 y el número de casos totales llegó a 2,478,551, ya que tan solo en un día hubo 1,268 casos. La vacunación avanzó a 40,227,974 dosis aplicadas, de las cuales 16,695,831 ya son segundas dosis, lo que nos da a conocer el reporte del día de ayer que difundió la Secretaría de Salud. En tanto, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, la secretaria Alicia Bárcena, señaló que a causa de la pandemia por la COVID-19, las mujeres han sufrido un retroceso de 18 años en la inserción laboral. Por ello, los países consideran urgente transitar a una economía y sociedad del cuidado.
Tenemos un retroceso de 18 años en la inserción laboral de las mujeres. De acuerdo a nuestras estimaciones, 57 mujeres han perdido su empleo en América Latina y 54 en el Caribe.
Es lo que da a conocer Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Un retroceso debido al virus SARS-CoV-2 de 18 años en la inserción laboral. Las mujeres han sufrido un retroceso de 18 años debido a la COVID-19 en cuanto a la inserción laboral. Vaya que tenemos que estar al pendiente de esto a lo largo de los siguientes meses, debido a que se le tiene que apoyar a las mujeres para que siga la trayectoria como la ha tratado de implementar el gobierno federal a lo largo de los últimos meses. De hecho, cuando llegó Kamala Harris a la República Mexicana, cuando se reunió con empresarias, emprendedoras mexicanas en su visita a la capital del país, se habló justamente de empoderar a las mujeres y de cómo hacerle crear estrategias para que las mujeres no se queden atrás debido al virus SARS-CoV-2. Recordemos que no únicamente sería un retroceso de 18 años de acuerdo a la CEPAL en cuanto a la inserción laboral. Si a eso le agregamos la violencia intrafamiliar que se incrementó debido a la contingencia sanitaria, hablamos de que las mujeres han sufrido mucho después de que el virus SARS-CoV-2 llegó a la República Mexicana. Esperemos las autoridades estén tomando este tema de manera seria, creando políticas públicas que realmente empoderen, ayuden y salvaguarden a las mujeres mexicanas. Son las 5 de la mañana con 9 minutos. Oiga, surgió otro caso de COVID en escuelas de Coahuila. Me voy contigo, Camelia Muñoz.
Juanma, buen día. Te informo que al confirmarse 7 casos de COVID entre alumnos y personal docente de escuelas públicas, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que 2 primarias suspendieron temporalmente su participación en el plan piloto de retorno a las aulas y los alumnos y maestros seguirán con el esquema de la instrucción por medios virtuales. En la región Laguna, Riquelme Solís dijo que son 180 escuelas las que se han incorporado al modelo híbrido cuyo plan piloto inició hace varias semanas y en el que participan 18,000 estudiantes. Las escuelas donde se determinó la suspensión de clases son la Anexa, la Normal y la José María Pino Suárez en los municipios de Saltillo y Parras de la Fuente, respectivamente.
11 escuelas reportaron casos sospechosos, 7 casos fueron positivos, 2 escuelas suspendieron clases presenciales en todo el plantel, así se determinó.
Una de las personas contagiadas es un maestro que recibió su dosis de vacuna CanSino en el mes de abril, pero no es quien está al frente del grupo donde se detectaron los estudiantes también con contagio. Por parte de las autoridades se considera que los nuevos casos están relacionados con el relajamiento de las medidas sanitarias en el hogar y el incremento de la movilidad. Aún y con estos casos, los próximos días se integrarán a este esquema híbrido otros 42 planteles que representan 6,000 estudiantes más debido a que las cifras de contagio se mantienen a la baja, lo mismo que la hospitalización. Hasta aquí la información. Buen día.
Muy buen día, Camelia. Ahí lo tiene. Poco a poco lo que sabíamos que iba a pasar, lo que adelantó el mismo subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, varios casos de COVID-19 en escuelas del país debido a que se están reabriendo tanto las escuelas públicas como privadas de manera presencial. ¿Cómo ve esta situación que enfrentan los alumnos, los pequeñitos que buscan regresar a clases presenciales debido a el semáforo epidemiológico color verde en varios estados del país? ¿Se tendrían que esperar las escuelas a que disminuyan los casos, a que más personas estén vacunadas? ¿O usted cree que es algo impostergable que ya regresen a clases los pequeñitos después de más de 15 años de permanecer en sus casas, estudiando a través de una televisión o a través de una computadora? Queremos leerlo, queremos escucharlo. 55 16 34 53 95. Y por supuesto que le tenemos a su disposición nuestras plataformas digitales. Arroba Juanma Pregunta, Twitter e Instagram, en Facebook estamos como Juan Manuel Jiménez. 12 minutos después de la hora, los deportes, mi querido jeque Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Muy buenos días.
Deportes con Luis Enrique Alfonso, en MBS Noticias.
¿Qué tal, mi querido Juanma? Vámonos con la información deportiva y empezamos con nuestra maravillosa y gloriosa Liga MX con la categoría de expansión, ¿no? Ya saben, el ascenso que no tiene ascenso. Resulta que Mikel Arreola, el presidente de la Liga MX, dio a conocer que se puede jugar con 18 equipos para el próximo torneo, es decir, de 16 a 18 equipos. Dos más que no pueden aspirar a ascender hasta que se mejore la estructura, dice, ¿no? Más bien, pues que dejen de proteger a los equipos mediocres que, pues con alcurnia o sin alcurnia, pues simplemente no caminan. El no beneficiar la competencia, o sea, el que gana tiene un premio y el que pierde tiene un castigo, pues deja muchas dudas al respecto. Bueno, el asunto es que van a copiar el mismito modelo, el mismito de la Liga MX con la expansión. O sea, va a haber reclasificación. Los primeros cuatro de la expansión van a cuartos y de ahí los otros ocho van a competir para meterse con los cuatro mejores. O sea, van a calificar ocho en reclasificación. Los segundos cuatro, o sea, del quinto al ocho, van de locales y del noveno al doce de visitantes. Recordarles que el 27 de julio arranca la expansión. Y la selección mexicana, Juanma, en otras noticias, Rogelio Funes Mori ya está aquí en la Capirucha para concentrar con la selección. Recordemos que va a ser la gran novedad, el morbo, y va a estar bajo la lupa lo que haga en estos dos partidos ante equipos que pues lo que se busca es fogueo para la Copa Oro. Recordemos que la selección jugará ante Panamá el 30 de junio en Tennessee y el 3 de julio en Los Ángeles ante Nigeria. Ahí va a estar Rogelio Funes Mori. Si no funciona, el Chicharito va a ser la sombra de esta convocatoria que desde ya va a causar polémica. Bueno, y para irnos ya a la pausa, les platico que siguen los ecos de lo que fue el tercer sitio, el segundo podio consecutivo de Sergio Pérez ahora en el Gran Premio de Francia. Este fin de semana se corre un doblete en Austria por la cuestión del COVID. Recordemos que Turquía se bajó del barco, Turquía había entrado en lugar de Canadá, Canadá se bajó del barco y luego Turquía también. Y ahora pues va a ser el Gran Premio de Estiria que se va a correr este fin de semana. Escuchemos a Christian Horner, quien es el mandamás de Red Bull Racing Team, y habló de lo que significa el tener esta dualidad y este complemento que se va haciendo entre Max Verstappen y Sergio Pérez, número uno del campeonato de pilotos y el número tres, que es el mexicano.
Ha tenido ritmo y está en buen estado de forma desde Azerbaiyán. Hoy ha sido muy rápido y ha conseguido el podio. No sabíamos si le iban a penalizar, así que era importante que consiguiera 5 segundos y lo ha clavado. Estoy muy contento con ambos pilotos.
Y ahí la dejamos, Juanma. Regresando, Juegos Olímpicos y el tema del aforo por el COVID. NFL, primer jugador en activo que se declara gay. Vamos a escuchar sus palabras de eso, Copa América, Eurocopa, en un ratito.
Muy bien, mi querido jeque, estaremos al pendiente de tu segundo tiempo deportivo en MBS Noticias 102.5. Vámonos un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, pero antes me gustaría recordarle el proceso de vacunación que se lleva a cabo en la República Mexicana. Arrancamos en este Plan Nacional de Vacunación con las personas que se dedican al sector salud. Luego, personas de 60 años y más, 50 a 59, 40 a 49 y así sucesivamente íbamos avanzando en el proceso de vacunación. La vacunación avanzó hasta el día de ayer a 40.227.974 dosis aplicadas, de las cuales 16.695.831 son segundas dosis. Y ayer, buena noticia para los jóvenes que nos sintonizan antes del amanecer, el registro para personas de 30 a 39 años que deseen recibir la vacuna contra la COVID-19 ya fue habilitado desde la noche de ayer en la página del gobierno federal Mi Vacuna. Sin embargo, no hay una fecha sobre cuándo y en qué entidades del país comenzaría este proceso de vacunación. Pero el registro para las personas de 30 a 39 años interesadas en vacunarse contra el virus SARS-CoV-2 está abierto desde la noche de este lunes en la página. Se la voy a leer para que apunte, tome nota. De todas maneras, se la dejamos en todas nuestras redes sociales: mivacuna.salud.gov.mx. Le repito, si tiene de 30 a 39 años, ya se puede registrar, pero todavía no hay una fecha sobre cuándo y en qué entidades del país comenzaría este proceso de vacunación. Pero ya se puede registrar. Hágalo para que cuando haya fecha, haya números, haya lugar, usted sea uno de los primeros en recibir ese mensajito, dándole a conocer que ya está lista su vacuna contra la COVID-19. Si tiene de 30 a 39 años y desea recibir la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, ya fue habilitada desde la noche de ayer la página del gobierno federal mivacuna.salud.gov.mx. para que se registre. Son las 5 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a la pausa, nos vamos al corte comercial. Y al volver, forzosamente tenemos que platicar de dos cosas. Uno, la masacre en Reynosa, Tamaulipas, esta que ocurrió el sábado, en la que fallecieron 19 personas, 15 de ellas civiles, personas inocentes que se encontraban caminando las calles de Reynosa, trabajando en su ciudad, en ese municipio tamaulipeco. Llegó un grupo armado, les disparó. ¿Para qué? Lo platicamos al volver y también estaremos platicando del macro simulacro que se vivió el día de ayer, en el que participaron 6 millones de personas. 200 altavoces fallaron, es lo que nos da a conocer la autoridad. Y una persona perdió la vida, una mujer, en la alcaldía Benito Juárez. ¿Qué pasó ahí? Le tenemos la historia completa, los detalles, con Juan Carlos Alarcón. True Colors de Cyndi Lauper. La pausa, no se vaya. ¿Qué? A ver, vámonos con unos boletos que me dice el productor que tenemos que regalar. ¿Sabías que Dalí fue el encargado de crear las medallas olímpicas de 1986? Las verás todas en Dalí 2.1, la exposición con más de 250 obras originales de este artista, escultor y pintor. Estará disponible hasta el 30 de junio en la Galería Daliana en el Centro Comercial Santa Fe, de 12 a 20 horas del día entre semana y 11 a 9 de la noche los fines de semana. Y tenemos, por supuesto, pases dobles para usted. Lo único que tiene que hacer es marcar al 55-5166-1025, decirle a la persona que le conteste que escuchó esta promoción, este anuncio, en MBC Noticias 102.5 con Juan Manuel Jiménez. Eso es todo, facilísimo. 55-5166-1025. Ahora sí, la pausa, no se vaya, ya vuelvo.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando a Juan Manuel Jiménez en MBC Noticias.
Muchísimas gracias de verdad por sintonizar el 102.5 de su frecuencia modulada. Saludo con muchísimo gusto a todas las redacciones del país que nos hacen el favor de sintonizarnos. Saludo con gusto a todos los jefes de información que rumbo a la estación de tele, a la estación de radio, nos están sintonizando para informarse de primera mano de lo que ha sucedido en la República Mexicana. Por supuesto, también a usted que nos hace el favor de escucharnos en su auto, en su vehículo, rumbo a su trabajo, rumbo al gimnasio, a quienes ya desde muy temprano están haciendo ejercicio y se están informando a la par. Apreciamos enormemente su sintonía. Y también a las personas que ya marcaron al 55-5166-1025 para ganarse los boletos de Salvador Dalí, esta exposición Dalí 2.1, con más de 250 obras originales de este artista, escultor y pintor. Ya volaron. Mañana vamos a conseguirle muchísimos más accesos para que pueda disfrutar de esta exposición que realmente está espectacular. Mañana tendremos más boletos para usted, se lo prometemos, antes del amanecer, 5:27.
Seguridad y justicia.
¿Cómo va la incidencia delictiva en el país? Rocío Méndez se tocó el tema en la mañanera del día de ayer. ¿Cómo estás?
Efectivamente, Juanma, gracias. Buenos días. La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, reporta que en los primeros 5 meses del 2021 están a la alza robos, violaciones, feminicidios y trata de personas.
En cuanto a los delitos de robo a transeúnte, robo en transporte individual y en los taxis tenemos un alza, y en la violación de 30% y de la trata de personas 47% y feminicidios 7% a la alza. Los municipios que han venido a la baja: Tijuana, Ciudad Juárez, Celaya, Culiacán, Benito Juárez en Quintana Roo, San Pedro Tlaquepaque, Irapuato e Iztapalapa, junto con Salamanca. Como ha sido el caso de Irapuato y Salamanca e Iztapalapa, cambiaremos el próximo mes, dándole prioridad a otros municipios que van a la alza.
Sin embargo, se reporta una baja en el homicidio, incluso en entidades como Guanajuato.
En cuanto al homicidio doloso, 6 entidades concentran el 50% de las víctimas: Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Aunque Guanajuato es el primer lugar de los homicidios dolosos, continúa el trabajo, ha permitido contener este delito y estamos yendo hacia la baja. En cuanto a los homicidios dolosos en los 15 municipios de atención prioritaria, se registró una baja de 6.1, en tanto que en 6 municipios se incrementó este delito 19.6% en promedio.
En lo que va de la presente administración, hay un registro hacia la baja en la incidencia de delitos del fuero común y federal.
En la incidencia delictiva del fuero federal, los delitos han disminuido 27.2% en enero a mayo de 2021, una tendencia a la baja desde el inicio de la administración. En la incidencia delictiva del fuero federal, tenemos en delitos fiscales 27% menos, financieros menos 21.3%, de la delincuencia organizada menos 19.7%, con arma de fuego y explosivos menos 5.5%, cometidos por servidores públicos es más 8.1%, contra la salud 8% más, y los delitos electorales subieron a 137% con respecto al 2020.
Es el reporte al momento.
Muchísimas gracias, Rocío Méndez. Importante darle a conocer que el mes de mayo se convirtió hasta el momento en el más violento del año. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se registraron 2.963 asesinatos. Detalló la Secretaría que esta cifra representa un incremento mensual de 3.57% frente a los 2.861 casos reportados en el mes de abril, y un aumento anual de 1.26% ante los 2.926 registrados en mayo, pero del año 2020. Las víctimas de homicidios dolosos de enero a mayo de 2021 fueron 14.243. De enero a mayo de 2020, 14,673. Los feminicidios también han aumentado. De enero a mayo de 2021 fueron 423 y de enero a mayo de 2020, 395. Solo 6 estados concentran el 50.4% de los homicidios. Se trata de Guanajuato, Baja California, Jalisco, en el Estado de México, Michoacán y en el estado de Chihuahua. Sin embargo, Tamaulipas ha sido la nota a lo largo de las últimas horas. Le contábamos de la jornada violenta que se vivió el fin de semana en aquel punto del país. Y es que un comando armado asesinó a 15 personas en Ciudad Reynosa. La alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz, pidió mayor presencia de la Guardia Nacional, del Ejército y de la misma Policía Municipal para que los habitantes de la ciudad se sientan seguros. ¿Pero quiénes son los responsables de la masacre? Estos asesinatos a diestra y siniestra. ¿Quién ordenó matar a ciudadanos inocentes que nada tenían que ver con los grupos criminales, con la lucha contra el narco? Hoy escribe al respecto Héctor de Mauleón. Le voy a adelantar su columna.
Columnas políticas. El Universal. En tercera persona, Héctor de Mauleón.
La masacre de Reynosa fue en Maestrín, lugarteniente de uno de los jefes del cártel del Golfo, a quien se conoce como Miguelito 56, quien dio las órdenes, entrar en Reynosa, bastión de los metros, y abrir fuego contra quien fuera, provocar una masacre que obligará a las autoridades a aplastar a los metros. En al menos 3 vehículos, un grupo de sicarios recorrió los 20 kilómetros que separan Río Bravo de Reynosa, Tamaulipas. A esta última ciudad, los sicarios entraron por una brecha. Se dice que la brecha a la que le llaman el Berrendo, y se aproximaron al sector donde se hallan las maquiladoras. Entre los atacantes había gente de Matamoros, del Grupo de los Ciclones, enviada por José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén. Había también gente de la organización conocida como Los Escorpiones, que opera en Río Bravo. Estas organizaciones disputan desde hace años el control del puente internacional FAR, así como del torrente de negocios ilícitos que transcurre a lo largo de este: contrabando, tráfico de migrantes, paso de drogas, de armas, de huachicol. Tras apenas pisar Reynosa, la caravana disparó a un muchacho que al lado de sus padres se disponía a abordar una camioneta Murán. Los sicarios decidieron quedarse. Lo acribillaron a él y luego a sus padres. Metieron en la cajuela del vehículo a dos hermanas del joven y avanzaron por zonas de migración y bajo ingreso. Eran aproximadamente las 12:45 del sábado 19 de junio, un día de horror. El comando atravesó calles de la colonia Almaguer, una de las 8 más inseguras de la ciudad, y apareció de pronto en General Rodríguez. Ahí, los asesinos tiraron contra unos albañiles que hacían reparaciones. Los conteos son contradictorios y confusos. De acuerdo con los testigos, mataron a 3 e hirieron a 2 de los trabajadores. En la misma avenida acribillaron metros más adelante a un taxista que quedó doblado sobre el volante de su Nissan. Luego balearon al conductor de un Jeep. También él perdió la vida. El grupo recorrió 3 colonias más: Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar. Esa tarde, según las autoridades, ocurrieron en total 11 eventos. El saldo fue de 15 civiles muertos. La policía recogió casquillos de .222, cuernos de chivo y .9 milímetros. En un enfrentamiento con estatales que les dieron alcance en las cercanías del puente FAR, uno de los agresores murió y otro quedó herido. Según fuentes de seguridad, este último reveló que quien había bajado la orden era el comandante Maestrín. Existe poca información sobre este operador del cártel del Golfo, aunque hace unos meses la decapitación de 3 sujetos enviados por él a Reynosa fue grabada por sicarios de los metros. Las profundas divisiones que el cártel del Golfo sufre a consecuencia de sus luchas de poder arreciaron en noviembre del año pasado cuando un sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, fue liberado mediante artilugios legales tras pasar casi 2 años en un penal de Durango. El contador volvió a Tamaulipas e inició una recomposición del cártel del Golfo. Datos de inteligencia indican que ordenó que los ciclones tomaran control pleno de Reynosa. Se cree que él mismo dio instrucciones para que sus hombres les pusieran a los metros la plaza en llamas. La información proporcionada a cuentagotas por las autoridades indica que, en un segundo enfrentamiento con la policía, suscitado horas después del primer ataque, murieron otros tres agresores, entre ellos una mujer. Reportes de medios locales indican que cuando la Guardia Nacional y elementos de la Sedena barrieron Río Bravo y Reynosa, a los atacantes ya no se les veía ni el polvo. Se informó, incluso, que un helicóptero de la defensa había sido tiroteado desde tierra. Los sucesos de Reynosa ocurridos luego de que el gobierno federal retirara a miles de elementos de la Guardia Nacional, enviados a cuidar las elecciones, desmienten que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenga sobre el país el control territorial que dice tener. No solo eso, al ocurrir a solo unos metros de la línea fronteriza, podrían llevar al gobierno a una nueva zona de tensión con Washington, en donde está la tentación de emplear un término, terrorismo, que el gobierno mexicano no quisiera escuchar. Según analistas consultados, el hecho de que un grupo criminal se atreva a salir a cazar gente inocente por las calles es también un aviso. Un aviso que dice que Francisco Javier García Cabeza de Vaca ya no gobierna Tamaulipas. Por donde se le mire, fue un sábado atroz. Vaya que fue un sábado atroz. Ya la Fiscalía General de la República trajo la investigación por los hechos violentos registrados en Tamaulipas, en los que 15 personas fueron asesinadas, mientras que 4 presuntos delincuentes también fueron abatidos. La Fiscalía detalló que un sujeto identificado como Jonathan Valdera será puesto a disposición de las autoridades judiciales, y la FGR indicó que estos hechos violentos son resultado de la lucha entre grupos delictivos. Pero como decía Héctor de Mauleón, mientras son peras o son manzanas, quienes perdieron la vida fueron ciudadanos inocentes de Reynosa, quienes estaban haciendo su trabajo. Un taxista, albañiles, personas que caminaban por las calles. De verdad es atroz lo que sucedió en aquel punto del país. Por supuesto que le vamos a estar dando seguimiento. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera del día de ayer habló al respecto. Le pidió a la Fiscalía General de la República que se encargara del caso y ya, como le acabo de comentar, la Fiscalía atrajo la investigación por estos hechos violentos ocurridos el sábado en el estado de Tamaulipas. Son las 5 de la mañana con 39 minutos.
Metropolitana.
Ayer fue el primer simulacro por sismo de 2021 en la Ciudad de México, el cual fue considerado por la jefa de gobierno un éxito.
Hay que decir que el simulacro fue un éxito en el sentido de que participó un porcentaje muy alto de la población, que sonó el 99% de los postes, un número mucho mayor del que había operado en otros simulacros. En este caso, por supuesto, el director del C5 está, por supuesto, dispuesto a platicar con cualquiera de los legisladores, no hay ningún problema, pero sí es importante que hubo este sonido y a las personas que no lo escucharon, por supuesto, los reportes que puedan hacer.
Si no escuchó la alerta sísmica, reporte a través de redes sociales marcando a Locatel que no funcionó la altavoz donde usted se encuentra viviendo o trabajando. Porque pese a los reportes ciudadanos de bajo volumen y ausencia de sonido en los postes del C5 en distintas alcaldías, la mandataria capitalina, como acaba de escuchar, aseguró que de los 12.825 altavoces que hay, funcionaron el 99%, por lo que solo no emitieron la alerta 200 altavoces. Sin embargo, fueron varios habitantes de la Ciudad de México quienes reportaron diversas fallas. Esta situación se registró o logramos registrarla nosotros en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Coajimalpa y la Gustavo Amadero.
Y aquí en mi casa no sonó ninguna alerta sísmica, ni de simulacro, ni de nada. Qué pena, ¿eh? Yo vivo aquí en Tlatelolco y no se escuchó la alerta sísmica, se escuchó la alerta normal muy, muy lejos y después nada más como una musiquita que fue interrumpida por las personas que están vendiendo o prestando sus servicios de lavadoras y estufas y todo eso.
Vivo en la alcaldía Iztacalco y nada más para reportar que ninguna alarma que tenemos alrededor sonó. Nos dimos cuenta de que ya estaba porque estábamos viendo unos televisión y otros escuchando el radio.
Laura, aquí va a ser el simulacro, guardé silencio, estoy en un cuarto piso y pues ningún altavoz sonó, ni con la alerta, ni con el mensaje que debería haberse escuchado. Entonces pues no llevamos a cabo, al menos aquí en mi edificio, parte del simulacro.
¿A usted cómo le fue? Twitter, Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Y lamentablemente ayer murió una mujer durante el simulacro en la Benito Juárez. ¿Qué pasó? Cuéntanos, Juan Carlos Alarcón, buenos días.
Gracias, Juanma, muy buenos días. Una mujer de 35 años aproximadamente murió al caer de un quinto piso al interior de un edificio en la Alcaldía Benito Juárez durante la realización del Simulacro Nacional de Sismo 2021. El incidente tuvo lugar en la calle Adolfo Prieto, número 428, Colonia del Valle, cuyo inmueble fue intervenido por autoridades ministeriales y policiales. De acuerdo con las primeras versiones, la mujer salió de su departamento y aparentemente resbaló y cayó al vacío cuando escuchó la alerta sísmica. Vecinos del lugar informaron que su hijo menor de edad salió antes que ella y atestiguó el momento en el que la mujer tuvo el percance.
Resbaló desde el quinto piso porque cayó al vacío. Hay un patio, luego están las escaleras y luego hay un pequeño cubo, unos 30 y tantos años. Estaría en sus 30s y tenía un hijo de como unos 12 años. Al parecer, uno de los últimos vecinos en bajar vio que el niño estaba esperando a su mamá en la puerta, yo creo que para salir. Entonces, este vecino bajó con su hijo y él... lo que creemos es que el niño vio todo. Ahorita está con sus familiares, gracias a Dios.
Al lugar acudieron servicios de emergencia y confirmaron el fallecimiento de la víctima a consecuencia de la caída que sufrió. Por tal motivo se informó a la Fiscalía de Benito Juárez, la cual llevará a cabo las investigaciones y el retiro del cuerpo de la mujer, el cual fue trasladado al anfiteatro ministerial. Ante esa instancia se presentaron testigos de identidad como parte del proceso de identificación y entrega del cadáver. Hasta aquí la información.
Muchísimas gracias, Juan Carlos Alarcón. Vaya caso, el mismo secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, Omar García Harfuch, pidió no especular y esperar al peritaje sobre la muerte de la mujer que cayó de este sexto piso durante el simulacro del sismo de ayer.
Desde que tuvimos el reporte, nos comunicamos con la familia. La doctora habló personalmente con el papá de la señora que muere, de la joven que muere. Ahorita ya están peritos y el fiscal de Benito Juárez está en el lugar para que nos puedan decir con mayor precisión qué pasó. Es difícil que se haya caído porque en los videos que nos hace el jefe regional que estaba en la zona, pues el barandal está alto. O sea, sí es un barandal alto. No tenemos ningún reporte y el papá así coincide con nosotros, el padre de la víctima, de que todavía no sabemos qué pasó. Entonces, para no especular, creo que lo más conveniente es esperar los peritajes.
Creo que es lo más inteligente esperar a que los peritajes determinen qué fue lo que sucedió para posteriormente hablar al respecto de manera objetiva, informada e inteligente, repito, en este espacio informativo, lo que da a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Autoridades federales informaron que más de 5 millones de personas y 77,250 inmuebles participaron en este simulacro. La titular de la Coordinación General de Protección Civil, Laura Velázquez, afirmó que el gobierno de México cuenta con las capacidades para afrontar un sismo de gran magnitud.
En conclusión, el gobierno de México cuenta con las capacidades técnicas, administrativas y operativas para afrontar un sismo de gran magnitud.
Es lo que da a conocer la titular de Protección Civil a nivel federal. Vamos a dar un giro de 180 grados a la información. Vamos a cambiar de tema porque tenemos que darle seguimiento forzosamente a este señor, este jovencito irresponsable, llamado Diego Helguera, quien fue a una fiesta sin ser invitado, se puso hasta sus chanclas, se puso muy borracho, vomitó la sala de ese inmueble al cual ni siquiera fue invitado, le repito. Lo invitaron a salirse de la fiesta, se sale, se mete a su carro, borracho, se sube a la unidad y porque se enojó, o eso es lo que pareciera, embiste a dos mujeres quienes se encuentran gravemente heridas en un hospital. Fernando Olivares, una de las dos chicas atropelladas intencionalmente por este chavo, Diego Armando Helguera, agravó su estado de salud y entró en una etapa crítica, por lo que sus familiares le pidieron a la comunidad médica que le brinden todo el apoyo necesario. La joven conocida como Poli, de 26 años de edad, empeoró en las últimas horas en el Hospital General de Joco, a donde fue trasladada desde el sábado 12 de junio. Es la voz de su hermana.
El día de hoy mi hermana se puso grave. Mi hermana sigue en terapia intensiva y hacemos un llamado a la sociedad, a las autoridades y a la asociación médica para que nos ayuden a salvar la vida de mi hermana. Está muy delicada y no ha pasado para nada estar estable. Necesitamos que alguna fundación o alguna asociación nos ayude con el tema médico de mi hermana. Sus pulmones están reduciendo su capacidad y no queremos perderla. Por favor, ayúdenos, por favor.
Pide ayuda a la hermana de Poli Olivares, quien fue una de las dos mujeres atropelladas intencionalmente por Diego Armando Helguera. Agravó su estado de salud y entró en una etapa crítica, por lo que sus familiares pidieron a la comunidad médica que le brinden todo el apoyo necesario. Se ofreció una conferencia de prensa la tarde del día de ayer. A las 5 de la tarde ofrecieron una rueda de prensa a los medios de comunicación. Los familiares de estas dos jovencitas de 26 años que sufrieron de una embestida de este joven que las atropelló porque no les pareció o no le pareció haber sido corrido de una fiesta a la cual ni siquiera fue invitado. Vamos a estar pendiente de lo que vaya a suceder a lo largo de los siguientes días, de los siguientes minutos, porque ya se entregó Diego a las autoridades el pasado viernes. Muchas personas dijeron, ¿por qué se habrá esperado hasta el viernes? Porque yo creo que lo hizo de una manera muy inteligente para no aparecer tanto en los medios de comunicación, porque llegaba el Día del Padre, llegaba el fin de semana y así iban a poder saltarse la ola informativa, pero en este espacio informativo y en todos los demás que encabeza su servidor, vamos a estar siempre al pendiente de lo que vaya a pasar con estas mujeres que sufren de la violencia en las calles de la República Mexicana. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 49 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Tenemos que platicar de otro cambio en el gabinete del presidente López Obrador. Ayer el Ejecutivo Federal anunció la salida de Irma Eréndira Sandoval de la Secretaría de la Función Pública. Va a ser relevada en el cargo por Roberto Salcedo.
He tomado la decisión de llevar a cabo un cambio en la Secretaría de la Función Pública. Va a dejar la Secretaría Irma Eréndira Sandoval y va a ocupar la Secretaría Roberto Salcedo. A Irma Eréndira le agradecemos mucho por su apoyo. Fue muy importante su colaboración en el inicio del gobierno, sobre todo en lo que se le encargó, el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana de Estado, y cumplió cabalmente. Pero estamos entrando a una etapa nueva y vamos a llevar a cabo otras reformas, vamos a llevar a cabo una reforma administrativa y vamos a profundizar más en el combate a la corrupción. Por eso invité a Roberto Salcedo, un profesional de la administración pública, un hombre íntegro, honesto.
Yo realmente no tengo más que palabras de agradecimiento. Yo estoy muy honrada de haber sido partícipe de este gobierno, de estar apoyando este gobierno desde, como dice usted, mucho antes, y desde luego de haber recibido de su parte la gran confianza y el gran respaldo para desarrollar pues las tareas más relevantes del gabinete en la primera parte de este caminar, el combate a la corrupción. Creo que tenemos logros muy buenos, ciudadanizamos el combate a la corrupción. Esta secretaría la revivimos de raíz.
Asumo la responsabilidad de recibir la estafeta de manos de Herenia. Con la misma velocidad y eficacia seguiríamos trabajando. El diseño de la Secretaría está para que lo público funcione. Y cuando esto sucede, la ciudadanía tiene mayor confianza en las instituciones y en quienes las dirigen.
Bueno, ahí el cambio que decide hacer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Vámonos mucho más allá de nuestras fronteras.
Internacional.
A menos de una semana de ser elegido presidente de Irán, Ebrahim Raisi rechazó reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden. Un tornado en Chicago causó daños en 225 casas y automóviles. También se reportan árboles caídos y más de 22.000 personas sin electricidad. Autoridades sanitarias de Cuba informaron que la vacuna que desarrollan contra la COVID-19 tiene una eficacia de más del 92%. WhatsApp informó sobre la creación de un chat en español para que las personas que viven en Estados Unidos y hablan este idioma pueden ubicar los centros de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Las columnas.
Columnas políticas. Milenio. Día con día. Héctor Aguilar Camín.
Nuestras tristes escuelas cerradas. Nos recuerda Michael Reed en su columna Bello de la revista The Economist, favorita de millones de votantes mexicanos, que con solo 8% de la población mundial, América Latina ha registrado una tercera parte de las muertes globales por COVID. Las economías de la región han caído en un 7% promedio y enfrentan panoramas poco prometedores de recuperación para los años que siguen. Estas catástrofes visibles ocupan los titulares de la prensa mundial y los de cada país con su propia crisis. Pero al lado de ellas, nos dice Reed, está la tragedia silenciosa de las escuelas cerradas durante un año y el panorama incierto de cuándo reabrirán, pues la pandemia, lejos de haber sido domada, está volviendo por sus fueros. La experiencia mexicana de estos días ilustra esa incertidumbre. Se había anunciado el regreso a clases en Ciudad de México, pero el cambio de semáforo de verde a amarillo, por indicios de repunte del COVID, detuvo la medida. Lo mismo ha sucedido en Argentina y Colombia, y en el resto del subcontinente, donde la clausura de las escuelas ha sido casi total durante la pandemia, a diferencia de otros países, donde se encuentran formas de mantener abiertas las escuelas o sostener al menos un esquema mixto de presencia física y enseñanza por internet. Canceladas las clases presenciales, la única opción de clases a distancia ha mostrado dramáticamente la desigualdad vigente en la región, donde 95% de los hogares ricos tienen internet de calidad suficiente para la tarea, nos dice Reed, y 45% de los pobres no lo tienen. Imposible medir todavía los costos emocionales y las cifras de deserción escolar que este año de clausura traerá consigo, pero algo se ha medido ya. En 2018, las pruebas de PISA para estudiantes de 15 años exhibían a los participantes latinoamericanos 3 años por debajo de sus contemporáneos en lectura, matemáticas y ciencia. El Banco Mundial calcula hoy que 77% de los estudiantes de la región estarían por debajo del rendimiento mínimo esperado para su edad, frente al rezago de 55% de 2018. Tristes escuelas cerradas.
El Heraldo de México. Alajero, Marta Anaya.
Se le mueve el piso a Monreal. Ricardo Monreal está viviendo el hielo presidencial y se le vienen tiempos complicados en el Senado con su propia bancada. El origen, la traición en la delegación Cuauhtémoc. Tal es la acusación de los bejaranos, comenzando por Dolores Padierna y de la propia Claudia Sheinbaum. Pero sobre todo, así lo ha tomado el propio Andrés Manuel López Obrador. Y su reacción comenzó por un mensaje con dedicatoria. En Morena hay quienes solo ven por sus intereses personales de grupo y no alcanzan a entender que el poder solo tiene sentido si se pone al servicio de los otros. Luego descartó públicamente el nombre del zacatecano de los posibles candidatos a la presidencia en el 2024. Este fin de semana él, que no fallaba a uno solo de los actos de AMLO en Zacatecas, fue excluido, por órdenes del propio presidente, del evento que se celebró en Jerez por el centenario luctuoso de Ramón López Velarde. Monreal reaccionó al desdén presidencial con un mensaje en sus redes, advirtiendo lo difícil que sería sacar adelante las reformas anunciadas por López Obrador si prevalece la polarización, la división y el encono. Hay que darle la vuelta a la página y buscar qué temas y qué tópicos nos unen y nos fortalecen como nación para dar paso a una reconciliación nacional, sostuvo el coordinador de Morena en el Senado. Eso enervó aún más a Andrés Manuel. Frente a estas señales, los duros de Morena comenzaron a moverse. Intentaron cobrarle la derrota morenista en la alcaldía Cuauhtémoc. Pedirán incluso que se elija un nuevo coordinador. Se ve difícil que Monreal se caiga. Es un político hábil. Pero lo que más jugaría a favor de Monreal es que su principal contendiente en la coordinación de la bancada, Martí Batres, dejará su escaño. Por lo que se ve venir, no tardará en hacerlo. Martí estuvo muy cerca de ocupar la Secretaría de la Función Pública en lugar de Irma Eréndira Sandoval. Era una posición reservada para los radicales de Morena, pero los resultados electorales se atravesaron. Será otra la misión de Batres en el gobierno. Roberto Salcedo, segundo a bordo de la Función Pública, quedó entonces como titular de la dependencia. No más olas ahí, solo el castigo a los Sandoval como ejemplo para los ambiciosos. Para Ricardo Monreal, los tiempos por venir lucen difíciles en su trato con Palacio Nacional y con su grupo parlamentario. Probablemente no lo tiren, pero lo debilitan.
MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Primeras planas.
Reforma salva fuero a Gallardo. En Universal, diputados olvidan la austeridad y derrochan 200 millones de pesos. Excelsior, Fiscalía General de la República, indagará masacre en Tamaulipas. Milenio detrás de la matanza, disputa del paso Reynosa, Texas, autoridades. La crónica de hoy, relevo en la función pública, se va Sandoval, entra Roberto Salcedo. El financiero entra a México al top 10 como receptor de YED. El economista, la inversión extranjera directa global se incrementará este año hasta 15%. El Sol de México, la oposición replegó a Morena en el Estado de México. Y el Heraldo de México repunta COVID en 10 estados. De todas maneras, de todo lo que aparece en las primeras planas, nosotros ya le informamos a través del 102.5. Muchísimas gracias por su confianza, por estar con nosotros desde las 5 de la mañana, tiempo del centro de la República Mexicana. Dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión. 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por Azteca 1. Y posteriormente a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pase un excelente martes, cuídese mucho y no baje la guardia.
Esto fue MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez.